Lo saludo al doctor Aníbal Torres, doctor en ciencia política, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Católica Argentina, y está aquí con nosotros para charlar un poquito sobre el Tedeum. Buenos días, Aníbal Torres, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola Gisela, buen día a todos los que nos están escuchando. Feliz Día de la Patria, ante todo.
Feliz Día de la Patria. ¿Y qué tenés planeado hoy? ¿Locro? ¿Pastelitos?
Un poco de todo, veremos, pero creo que ojalá que podamos cumplir con ese menú patrio, sí.
Muy bien, muy bien. ¿Pastelito de membrillo o de batata?
Batata, en mi caso batata.
Perfecto, muy bien. Y el componente más... Uy, ¿está ahí? ¿Hola?
Hola, sí.
Ah, se nos cortó algo. ¿Y el componente más extraño que tiene el locro? ¿Pata de chancho, pollo, algo así o locro derecho?
Variado, al estilo tradicional, digamos, con un poquito de todo, con todos los componentes que debe tener, ¿verdad?
Muy bien.
Y después una siesta, porque el locro es tremendo.
Pesadito.
Yo comí el primero de mayo y decidí este 25 no comer porque me pareció que ya era un exceso dos feriados de locro, doctor. Doctor, va a ser el Tedeum en instantes. El arzobispo Mario Poli va a estar brindando un mensaje hacia la sociedad argentina. ¿Me cuenta un poco qué significa esto y por qué tradicionalmente se hace los 25?
Bueno, sí, el Tedeum, ante todo, yo para ser, digamos, creo que lo primero que lo tenemos que tener es una mirada reduccionista, ¿no? Al respecto, como a veces surge cuando, generalmente, como a veces se titula, cuando ya se emite el cardenal Pignado, en este caso, como bien decías, es el cardenal Poli, cuando emite su mensaje. Bueno, generalmente es cuando siempre se titula, se toma alguna frase. Pero bueno, creo por eso, para no hacer esa lectura reduccionista, yo creo que hay que enfocarlo de una mirada teológico-política, ¿no? Yo diría, porque primero, a nivel teológico-religioso, es un acto de alabanza, del nombre Tedeum deriva, mejor dicho, quiere decir a ti Dios, esa es la traducción del latín, y una de sus raíces es lo que el Tedeum toma el nombre de un himno que se le atribuye a San Ambrosio, un padre de la iglesia, ya del siglo IV, de la era cristiana. Bueno, y de ahí que viene acompañando, digamos, a lo largo de los siglos, distintas celebraciones litúrgicas, podemos decir, en diferentes países. En nuestro caso, ya era a nivel de celebración religiosa, pero con componentes fuertemente políticos también, ya hunde su raíz en la tradición de la colonia, y es algo que, ¿por qué se celebra el 25 de mayo? Bueno, ha quedado ya, este sería el 211 Tedeum, si no recuerdo mal, no me fallan los números, es porque cuando los revolucionarios de mayo, cuando se produce la gesta de mayo, el 25 de mayo, pero de 1810, una de las primeras cosas que hacen es cruzarse del Cabildo a la Catedral de Buenos Aires y pedir a las autoridades religiosas de la época la celebración de un solemne Tedeum. San Martín, años después, por ejemplo, cuando gana, cuando se triunfa en San Lorenzo, hace lo mismo con el convento franciscano que está en la ciudad de San Lorenzo, también pide que se celebre un solemne Tedeum. De manera entonces que es, como digo, es una celebración litúrgica, pero con un enfoque fuertemente, yo diría, teológico, político. Teológico por lo que decía, digamos, su invocación a Dios y de una bendición de la divinidad sobre las autoridades religiosas, políticas, y el componente político es porque en años normales, digamos, no en este contexto de la pandemia, que entiendo que el presidente Alberto Fernández va a estar recibiendo el Tedeum de forma virtual, pero bueno, recordemos que en años normales al Tedeum del 25 de mayo era convocada toda la plana mayor del Estado argentino, es decir, los representantes de los tres poderes, por supuesto encabezados por el presidente de la República, y además todo el cuerpo diplomático acreditado en el país. De manera entonces que es una ceremonia, como digo, muy simbólica, que no tiene interrupción en la historia argentina, y que también podemos marcar un cambio, es que es ya de la época que era arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, se empieza, por ejemplo, a hacer una apertura muy interesante a invitar, siendo que es una celebración eminentemente cristiana y católica, podemos decir, pero también se empieza a invitar a una participación de los otros cultos, a representantes de las otras confesiones religiosas presentes en el país, de manera también que se exprese una pluralidad, una diversidad propia de las distintas creencias que hay en el pueblo argentino, ¿no es cierto? Así que eso me parece un aspecto interesante.
Muy interesante. Pienso en ese 1810, después de que hacen la Revolución de Mayo y van a pedirle a la Iglesia. La Iglesia, en ese sentido, cuando hace ese Tedeum, es como un apoyo también a esos libertadores, ¿no?
Exactamente. De hecho, podríamos marcar, yo diría, los últimos mensajes. Tengamos en cuenta de que en los últimas décadas era tradición en general, no siempre, pero en general, quien daba el mensaje propiamente del Tedeum, de la ceremonia del Tedeum, era un profesor de la Facultad de Teología de Villa Devoto, la Facultad de Teología de la UCA. Bueno, quien rompe en alguna forma esa tradición es el propio Bergoglio en 1998, cuando él como arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, él decide dar el mensaje ante las autoridades, y algo que el cardenal Poli ha continuado con esa tradición.
Y recuerdo en la época de la presidencia de Néstor Kirchner que a veces el Tedeum también se hacía en otros lugares, ¿no?
Exactamente, sí, ahí se había promovido una mirada más federal, podemos decir, porque también eso, no más allá de que el Tedeum, por esta cuestión histórica que mencionaba antes, de que hunde sus raíces en la propia Revolución de Mayo, y que ya en 1810 se celebra el primer Tedeum patrio, pero siempre, no sé si en todas las capitales de la provincia, pero en muchas de ellas, siempre ha habido Tedeum también. Lo que se hizo en la presidencia del presidente Kirchner fue efectivamente una mirada más federal, podemos decir, de trasladar esa celebración. Me acuerdo que inclusive hasta se invitaba al cuerpo diplomático acreditó en Argentina a acompañar a las autoridades de los tres poderes del Estado argentino a las distintas celebraciones. Me acuerdo cuando se hizo en Santiago del Estero, cuando se hizo en Bariloche. Claro. Esas fueron algunas de las ciudades que se habían hecho el Tedeum en aquella época.
¿Y es el momento en el que la Iglesia Católica envía un mensaje también a toda la política, si se quiere? No te diría directo al presidente, yo te diría incluso toda la política. Inauguró Bergoglio un poco también, porque a partir del Tedeum Bergoglio empezó a decir cosas a nivel político.
Exactamente. Para que tengamos una idea, justamente el primer mensaje que hace Bergoglio, de hecho me acuerdo que un diario al día siguiente, o sea, el 26 de mayo del año 98, por el contenido bastante elevado, el contenido en términos políticos, ¿no?, que había tenido el mensaje de Bergoglio, tituló el día siguiente: Bergoglio estrenó su rol de primado de la Argentina, primado, como cardenal primado de la Argentina, porque él había terminado su mensaje con los famosos cuatro principios. Hoy se le conoce como principios bergoglianos, pero que inspiran e interpelan mucho a la política, no solamente argentina, hoy ya son para todo el mundo, que son estos cuatro que voy a decir: que es el tiempo superior al espacio, que la realidad es superior a la idea, que la unidad es superior al conflicto, algo que es muy interesante para nuestra política, para la política en los sistemas democráticos en todo el mundo, y que el todo es superior a la parte. Así terminaba Bergoglio en su primer Tedeum del año 98, diciendo esos cuatro principios, y hoy como Papa Francisco los repite y los menciona en diferentes partes del mundo y en sus documentos. Y otro que yo me parece que podemos decir, algo que viene interpelando y las autoridades propias, algo que ha calado muy, muy hondo en muchas de las autoridades políticas argentinas, es el mensaje del Papa, y que en eso el cardenal Poli, junto con otros obispos, lo viene repitiendo: la consigna de nadie se salva solo, ¿no? Que parece que es central en este contexto de la pandemia, eso, repetir e insistir esa consigna que afortunadamente muchos dirigentes políticos la han tomado como propia: el nadie se salva solo. Eso me parece que es un mensaje muy 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 positivo, y que nos ayuda de una mirada solidaria, podemos decir, y de fraternidad y amistad social en este tiempo tan particular que estamos atravesando. Pero sí, sin duda, también es una interpelación. Por eso decía que en tiempos normales se invitaba a los representantes de los tres poderes del Estado para que justamente escuchase el mensaje, que por supuesto también era seguido por gran parte de la población.
Muchísimas gracias, Aníbal Torres, por estos datos. No sabía que tenía que ver directamente con ese 25 de mayo de 1810, ese Tedeum en donde van los libertadores, los que están haciendo esa revolución.
Así es.
a pedirle. Sí. Ahora tengo que irme al informativo, y después del informativo, ahí ya empezaría el Tedeum, un Tedeum grabado. Vamos a estar atentos, Aníbal, y muchísimas gracias entonces por esta charla con Ahí Vamos, para comprender más lo que significa este mensaje, que no es solamente religioso, sino que tiene que ver con la historia.
Exactamente. Bueno, Gisela, muchísimas gracias a vos. Y también espero que estaremos atentos a lo que suceda en la ceremonia del Tedeum. Y bueno, aquí a disposición para lo que necesiten.
Gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo grande y feliz día.